Una niña llamada Jessica desapareció misteriosamente de su propio dormitorio. Su hermana, que compartía la habitación con ella, reveló un detalle inusual. Durante la noche, supuestamente una persona con un sombrero mágico había entrado a su habitación. La policía encontró algunas pistas, pero las investigaciones no tuvieron éxito durante muchos años. Solo 35 años después, un descubrimiento fortuito sacó a la luz una verdad que sorprendió a todos. Jessica Gutiérrez nació el 3 de diciembre de 1981 en Carolina del Sur, EEUU. Era la menor de la familia y tenía dos hermanas y un hermano. Tras su nacimiento, sus padres se separaron y su madre Debbie se encargó de criar a los cuatro hijos. Vivían en la acogedora pequeña ciudad de Edmond, cerca del área de la capital. A pesar de las condiciones de vida modestas, siempre había calidez y amabilidad en su hogar. Cuando Debbie trabajaba, los hermanos mayores cuidaban de Jessica, y en su tiempo libre, la madre organizaba diversas actividades familiares. El 5 de junio de 1986, se llevaron a cabo actividades veraniegas habituales. Jessica, de 4 años, jugaba en el jardín con su hermano y sus hermanas, mientras Debbie hacía las tareas del hogar. Por la noche, después de la cena en familia, Debbie llevó a los niños a la cama. Normalmente, Jessica dormía con su madre debido a su edad, pero esa noche su hermano se sentía mal, y Debbie decidió que él debería dormir a su lado. Esa noche, Jessica se fue a la cama junto con sus hermanas. La hermana mayor tomó una cama separada, mientras que la menor compartió la cama con Jessica. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, Debbie se despertó y lo primero que vio fue a Rebeca, de 6 años, pidiéndole que le preparara el desayuno con cereales. Al levantarse, Debbie notó que algo no estaba bien. La puerta principal estaba completamente abierta y el perro de la familia, que normalmente está afuera, corría por el pasillo. Debbie notó cosas extrañas, como una barra de cortina que estaba bajo la ventana y la ausencia de una red de protección. Corrió a la habitación de sus hijas. Allí no encontró a Jessica, pero notó que los papeles estaban esparcidos por el suelo. Rebeca contó que durante la noche había venido un hombre con un sombrero mágico, pero Debbie pensó que solo era una broma. Debbie buscó por la casa y los alrededores con la esperanza de encontrar a Jessica jugando al escondite. Al no encontrarla, regresó y comenzó a interrogar intensamente a Rebeca, exigiendo explicaciones. La hermana menor repitió su historia sobre el visitante misterioso, lo que preocupó a Debbie. No podía entender por qué Rebeca no había pedido ayuda, si los eventos se habían desarrollado así. Bajo la presión de las preguntas, Rebeca finalmente compartió detalles más precisos sobre lo ocurrido. En la noche, Rebeca despertó por ruidos extraños al lado de su cama. Notó una figura a su lado, vestida como un mago de cuentos, con una barba larga. Esta persona tomó a la dormida Jessica en sus brazos y salió de la habitación. Para la pequeña Jessica de 6 años, todo parecía solo un sueño. Por eso se metió bajo las cobijas, con la esperanza de que todo fuera solo producto de su imaginación. Pronto se volvió a dormir y por la mañana ni siquiera lo recordó, para contárselo a su madre. Cuando Rebeca le contó a Debbie lo ocurrido, esta inmediatamente llamó a la policía. Los oficiales, al llegar, rápidamente entendieron que algo grave había pasado. Entraron a la casa por el salón y notaron que la mosquitera de la ventana había sido removida. Alrededor de la casa encontraron una huella dactilar en el cristal y algunos cigarrillos apagados. Para intentar contactar con la persona, que posiblemente había venido en la noche, los investigadores conectaron grabadoras al teléfono fijo de Debbie, con la esperanza de que él pudiera llamar. Rebeca repitió su historia y mencionó que la persona parecida a un mago apagó el ventilador cuando se acercó a la cama. Como Rebeca no pudo ver bien el rostro de la persona, los oficiales decidieron hablar detenidamente con Debbie y la llevaron a la comisaría para interrogarla detalladamente sobre los eventos de las últimas 24 horas. Durante una conversación con la policía, Debbie compartió sus sospechas acerca de la persona que creía responsable de la desaparición de su hija. Relató que había terminado su relación con un hombre unos días antes, con quien había estado varios meses. Según su declaración, él reaccionó muy violentamente a la ruptura. Debbie sospechaba que esa podría ser su manera de responder a la separación. Intentó contactarlo mientras estaba en la estación de policía, pero él negó cualquier involucramiento. Los policías verificaron su coartada, pero no encontraron pruebas que lo vincularan con el incidente. También revisaron al padre de la joven, quien vivía en otro estado y no podía estar involucrado en el incidente. Adicionalmente, los expertos examinaron las huellas digitales encontradas en la ventana, pero no había coincidencias en la base de datos del FBI. Luego, la policía organizó operaciones de búsqueda alrededor de la casa de Jessica, ubicada en las afueras de la ciudad junto a grandes campos agrícolas. Buscaron en edificios abandonados, franjas de bosque y cuerpos de agua. Al día siguiente, el FBI se unió a las operaciones de búsqueda. Sin embargo, no encontraron ningún rastro. Durante este tiempo, la policía distribuyó folletos en ciudades vecinas y en todo el estado, mientras el sheriff desplegaba un avión para supervisar el área. El proceso de búsqueda duró varios días, pero lamentablemente no arrojó resultados. Durante todo este tiempo, Debbie lo pasó mal, ya que tenía que cuidar de tres niños más y, por lo tanto, no podía participar activamente en la búsqueda. La policía se esforzaba en mantenerla informada sobre el progreso de la investigación. Un sábado, preocupada por la desaparición de su hija, Debbie decidió preguntar al sheriff si la búsqueda continuaría durante el fin de semana. Su preocupación llevó a una tensa llamada telefónica, en la que expresó su insatisfacción porque pensaba que la policía no estaba haciendo suficiente. El sheriff, por su parte, explicó que había estado trabajando toda la noche y advirtió que su equipo podría retirarse si las acusaciones continuaban. Debbie había grabado esta conversación en su teléfono, que automáticamente guardaba todas las llamadas. Los meses pasaron y la esperanza de la mujer de encontrar a su hija disminuía cada vez más. Sin embargo, 10 semanas después de la desaparición, los investigadores se toparon con una serie de crímenes inconexos. Un hombre intentó entrar en una casa ajena, pero fue disuadido por el dueño que utilizó un medio de autodefensa. Luego, robó un coche y se dirigió a otro estado, donde intentó irrumpir en la casa de una mujer que dormía. Poco después fue detenido, y sus huellas dactilares coincidían con las encontradas en la ventana de la casa de Jessica. El sospechoso era Thomas McDowell, de 27 años, quien había conocido a Debbie a través de un pariente solo unos meses antes de la desaparición de la chica. Tan pronto como Debbie se enteró, informó inmediatamente a la policía que conocía a este hombre. Thomas fue contratado para realizar varios trabajos en la propiedad. En el plazo de 2 días, logró no solo construir un granero, sino también reparar el techo sobre el porche. Su aspecto inusual captó toda la atención, una barba densa y un sombrero de vaquero alto. Rebeca, que solo había visto a este misterioso huésped brevemente y al anochecer, podría pensar que su sombrero era un sombrero mágico de cuentos infantiles. Sin embargo, hubo una complicación inesperada. A pesar de la coincidencia de las huellas dactilares, la policía expresó dudas sobre su suficiencia como prueba. Primero, no había confirmación de que Jessica realmente había desaparecido. En segundo lugar, la presencia de las huellas dactilares de Thomas en la ventana podría estar relacionada con su reciente trabajo en la propiedad, aunque la probabilidad de que la huella se dejara justo en esos días era baja. Al realizar un examen exhaustivo de la casa, los expertos notaron que la huella digital parecía intacta por el tiempo, no fue afectada por condiciones externas como el clima. Debbie, quien limpia regularmente las ventanas, dijo que sus hijos a menudo se acercan a la ventana abierta cuando juegan en el patio y quieren decir algo, dejando marcas en el vidrio. Dada su actividad, ella limpia el vidrio frecuentemente. Thomas había trabajado en esta propiedad hace 6 meses, pero en ese momento no se encontraron otras huellas en la ventana. Debbie no podía imaginar que Thomas, quien una vez trabajó para ella y fue accidentalmente encerrado afuera, cuando ella cerró la puerta, pudiera cometer un crimen. No consideró que las pruebas de su inocencia podrían no ser suficientes para la policía. Después de que Thomas fue condenado por un crimen contra una mujer en su casa en 1978 y sentenciado a 10 años de prisión, Debbie estaba desesperada. En el mismo año ocurrió un cambio decisivo. Un compañero de prisión de Thomas informó a la policía que Thomas le había confesado haber cometido otro delito grave en Carolina del Sur que afectaba a una joven mujer. Según su declaración, el incidente terminó trágicamente, después de que la víctima intentara defenderse, y Thomas entonces hizo algo irreversible. Intentó ocultar las consecuencias de su acto en un lugar donde sería difícil encontrarlo. Cuando la policía llegó para obtener su declaración, él accedió a hablar solo a cambio de inmunidad, lo cual fue inaceptable para las autoridades. Así, los investigadores dejaron el lugar sin resultados. Después de que el compañero de prisión se enteró de que Thomas había escapado del castigo, escribió una carta a Debbie en la que relataba toda la triste historia. Durante muchos años, Debbie ha expresado repetidamente su decepción con las autoridades policiales, criticando su desprecio por evidencias importantes y un posible sospechoso. Incluso decidió llevar a cabo su propia investigación. Un día, descubrió un automóvil abandonado que Thomas había utilizado anteriormente. Dentro, en uno de los asientos, encontró varios hilos y fibras de tela, cuyo color coincidía con el pijama de Jessica, que ella llevaba puesto en su última noche conocida. A pesar de este hallazgo, la policía no encontró razones suficientes para continuar con la investigación. Además, en el año 1987, oficiales de policía de Kansas contactaron a sus colegas e informaron que habían encontrado a una niña cuya descripción coincidía con la de Jessica. Su madre se dirigió inmediatamente allí, pero al escuchar la voz de la niña en el pasillo, se dio cuenta de que no era su hija. En el año 1990, la historia de Jessica ganó atención en un popular programa de televisión sobre casos sin resolver, lo que condujo a un renovado interés y a numerosas pistas, aunque todas resultaron infructuosas. Un año después, Jessica se convirtió en la primera chica en Carolina del Sur, para la cual se creó un retrato adoptado que consideraba los cambios en el aspecto que podrían haber ocurrido con el tiempo. Fue el inicio de los años 1990, cuando tal tecnología apenas comenzaba a ganar popularidad. Muchos años después de la desaparición de Jessica, el caso tomó un giro inesperado en el año 2007. Su madre salió a la luz pública con acusaciones de pasividad contra la policía local y mostró por primera vez una grabación de una conversación con el sheriff, en la cual él mencionaba la posibilidad de suspender la búsqueda. El sheriff lo negó y afirmó, por el contrario, que había aumentado el número de oficiales trabajando en el caso. Debbie, la madre de Jessica, enfrentó dificultades cuando el fiscal local bloqueó sus intentos de involucrar a otras autoridades en el proceso de investigación. En el mismo año, el caso fue reabierto, pero no había suficientes pruebas para una acusación. En los años siguientes, poco cambió, hasta que en el año 2014, el sheriff fue acusado y despedido por comportamiento inapropiado, con un año de libertad condicional. 2 años después, el fiscal también dejó su puesto, después de ser atrapado conduciendo ebrio. En el año 2020, 35 años después de la desaparición, un nuevo sheriff llamado Jason reanudó las investigaciones y solicitó la ayuda de un departamento especializado del FBI que se ocupa de la búsqueda de personas desaparecidas. En el caso del misterioso incidente que ocurrió en el año 2022, la policía mostró un interés especial y desplegó 50 oficiales. Al inicio de la investigación, los detectives profundizaron en el análisis de todos los detalles. Mantuvieron nuevas conversaciones con cada persona mencionada en los documentos y revisaron las pruebas cuidadosamente en busca de nuevas pistas. Este meticuloso trabajo no solo llevó a suficientes motivos de sospecha contra Thomas McDowell, sino que también señaló su posible implicación en el incidente. Nuevas pistas fueron obtenidas gracias a los familiares y conocidos de Thomas, quienes notaron cambios en su comportamiento inmediatamente después de la desaparición de la mujer. Cambió su apariencia. Se afeitó la barba y el cabello largo y dejó de usar su sombrero habitual. Curiosamente, Thomas también fumaba la misma marca de tabaco que se encontró cerca del lugar del incidente. Sin embargo, no se pudo determinar ADN en los restos, probablemente debido a los métodos de análisis limitados del año 88. Estos detalles fortalecieron la sospecha de su implicación. Los investigadores también contaban con una huella dactilar de Thomas y los testimonios de un conocido. A principios del año 2022, Thomas fue arrestado, y aunque negó toda participación, la preparación para el juicio duró varios años y comenzó en enero de 2024. Su defensa intentó refutar las pruebas existentes, alegando que la huella podría haber quedado en el vidrio durante su visita al edificio. También se argumentó que un testigo podría haberse equivocado al ver a una persona con un sombrero inusual, que él tomó por su habitual. En el juicio, que finalizó el 8 de febrero, los expertos presentados por la fiscalía enfatizaron que la huella encontrada en la escena del crimen no era antigua, como se sospechaba inicialmente, sino que era reciente. Afirmaron que la huella habría desaparecido o alterado con la exposición prolongada a las condiciones meteorológicas. Como confirmación, testificó un ex prisionero, que corroboró la historia de Thomas, la cual le había contado ya en 1988 detrás de los muros de la prisión. La acusación insistía en que un extraño de otro estado difícilmente podría conocer tales detalles del caso. Como se sabe, Thomas había expresado anteriormente el deseo de admitir su culpa, pero solicitó garantías de seguridad por parte de la policía. Finalmente, Thomas fue encontrado culpable por el veredicto del jurado y condenado a cadena perpetua a la edad de 63 años. Para Debbie, quien desde el principio de la investigación estaba convencida de que él estaba involucrado en los eventos, el veredicto provocó sentimientos encontrados. Estaba satisfecha de que se hubiera establecido la culpabilidad. Sin embargo, reconocía que la detención podría haber ocurrido 36 años antes. En cambio, a Thomas se le permitió llevar una vida larga antes de ser llevado ante la justicia. Además, Debbie seguía preocupada porque las consecuencias de este trágico caso nunca se revelaron completamente, ya que incluso después de décadas, la búsqueda de la verdad no llevó a resultados concretos. Nuevos investigadores, al igual que ella, no están dispuestos a rendirse. Sin embargo, las posibilidades de descubrir la verdad son extremadamente escasas. Fawn Cox, que vivía con sus padres y hermanas menores en una casa, llegó a casa una noche después del trabajo y se fue directamente a dormir a su habitación. A la mañana siguiente, los miembros de la familia descubrieron con asombro que había ocurrido un incidente en su habitación. La policía se dio cuenta de inmediato que algo terrible había sucedido, pero lo más extraño fue que ninguno de los miembros de la familia había escuchado algo esa noche. Pasaron 31 años hasta que el caso finalmente se resolvió y lo que se descubrió sorprendió a todos. Nacida el 24 de marzo de 1973 en Kansas City, Missouri, Fawn creció en una modesta casa de dos pisos junto con sus padres y dos hermanas menores en un barrio sencillo. A pesar de los ingresos modestos de la familia, ella siempre estaba dispuesta a ayudar a sus padres, era activa en la comunidad de la iglesia y encontraba alegría en nadar. Su deseo de apoyar a la familia se manifestó cuando empezó a trabajar a los 16 años, en un parque de atracciones, donde principalmente trabajaba en la taquilla. A mediados del verano de 1988, Fawn, la mayor de tres hermanas, regresó a casa a las 10 de la noche del 26 de julio después del trabajo en el parque de atracciones local. Su madre y su hermana menor la recogieron en coche para ahorrarle el largo viaje de regreso en transporte público. Al llegar a casa, Fawn, cansada de un largo día de trabajo, se fue a dormir inmediatamente, lista para otro día de trabajo por la mañana. La mañana después de esa noche, la familia descubrió algo inusual en su habitación. Había ocurrido un incidente. Nadie en la familia había escuchado algo sospechoso esa noche. Tardaron 31 años en resolver el caso, lo que fue un giro completamente inesperado para todos los involucrados. En aquella noche de verano, la temperatura no bajaba ni siquiera de noche, en la planta baja, donde gracias al aire acondicionado reinaba un frescor agradable. Dormían los padres y Alicia, una de las hermanas. Su decisión de bajar desde el segundo piso estaba motivada por el deseo de escapar del calor insoportable. Amber, la hermana, que era solo un año menor que Fawn, pasó esa noche fuera, ya que trabajaba como niñera en casa de una familia amiga. Así que Fawn quedó sola en el segundo piso, en su habitación. Cuando llegó la hora de despertarse, sonó el despertador de Fawn, pero por alguna razón no se apagó a la hora habitual. Esto hizo que la hermana menor y la madre fueran a verla. La encontraron acostada en su cama. Inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia, pero los médicos determinaron que ya no había salvación para la niña. Los eventos que llevaron a este desenlace habían ocurrido obviamente unas horas antes, como confirmaron los expertos médicos, que señalaron una intervención externa como la causa del suceso. La policía fue consciente inmediatamente de que se avecinaba una investigación llena de dificultades. Aunque el crimen tuvo lugar en la casa, donde uno podría esperar que, debido al mal aislamiento acústico, cualquier sonido despertaría a alguien de la familia, nadie oyó nada. La explicación era el ruidoso aire acondicionado en la planta baja, que ahogaba todos los demás sonidos. Lo único que rompió el silencio de aquella noche fue la inquietud del caniche de la familia, que se comportaba de manera nerviosa y ladraba. Sin embargo, este comportamiento se atribuyó a su estado, ya que el perro estaba embarazada y la familia no le prestó especial atención. Después de una investigación exhaustiva de la casa, el lugar del incidente, los investigadores llegaron a una serie de conclusiones importantes. Su análisis sugirió que el perpetrador o un grupo de personas entró por una ventana en el segundo piso en la parte trasera de la casa. Cerca había un viejo remolque que proporcionaba un fácil acceso al alero y luego a la ventana. Esta ventana permanecía abierta, ya que la casa no tenía aire acondicionado, lo que obligaba a los residentes a buscar maneras de lidiar con el calor del verano. En la habitación que pertenecía a Fawn, los expertos descubrieron pruebas clave, incluyendo algunas mechas cortas de cabello y otras evidencias, que a primera vista podrían parecer insignificantes. Todos los hallazgos fueron enviados al laboratorio para su análisis. Además, desaparecieron de la casa objetos de valor, incluyendo varios radios, una consola de videojuegos y un equipo de música con casetera. Algunos objetos fueron encontrados en el suelo cerca de la casa, dando la impresión de que fueron arrojados por la ventana con la intención de recogerlos más tarde desde abajo, pero por alguna razón quedaron allí. Los investigadores también descubrieron que de un armario en una habitación contigua en el segundo piso se habían retirado varios objetos. En su opinión, el perpetrador podría haber usado este armario como escondite mientras esperaba a que los habitantes de la casa se durmieran. Normalmente, en esta habitación dormían por la noche las hermanas Fawn, pero aquella noche se habían quedado en otro lugar, por lo que los objetos movidos pasaron desapercibidos. En la investigación del caso de Fawn, los investigadores hicieron un hallazgo inusual. En su dormitorio se encontró una antigua gorra militar, cuya existencia era desconocida por todos en el entorno de Fawn. Esto llevó a la policía a suponer que el perpetrador podría haber dejado este objeto en la escena del crimen por accidente. Sin embargo, a pesar de las muchas pruebas recopiladas, no fue fácil encontrar al perpetrador, ya que en el año 1989 la tecnología de análisis de ADN no era tan avanzada como hoy y no existía una base de datos de ADN unificada. El investigador Benjamin Caldwell sugirió que podría haber varias personas involucradas en el crimen, que conocían el diseño de la casa. Los perpetradores debían saber cómo llegar al segundo piso en la oscuridad, evitando el patio trasero, y estar al tanto de la disposición de las habitaciones en la casa. El intento de encontrar testigos que pudieran arrojar luz sobre los eventos de esa noche no tuvo éxito. Las entrevistas con vecinos, amigos y familiares de Fawn no aportaron información significativa que pudiera ayudar en la investigación. Una dificultad adicional fue la zona en la que se encontraba la casa. Era un barrio bastante pobre, conocido por la actividad de diferentes bandas. Las dificultades para responsabilizar a los miembros de estos grupos complicaron considerablemente el trabajo de los investigadores. Un mes después del incidente, la investigación cobró nuevo impulso con la aparición de un testigo. Esta persona proporcionó información a los investigadores sobre tres jóvenes que parecían sospechosos y los señaló como posibles autores. La singularidad de su declaración residía en detalles que eran desconocidos por el público general y no habían sido divulgados por la policía, lo que daba peso a sus palabras. Como resultado, fueron arrestados tres jóvenes, incluyendo uno que había asistido a la misma escuela que Fawn. A pesar de negar cualquier conexión con el incidente, un registro en la casa de uno de los sospechosos llevó al descubrimiento de objetos que pertenecían a Fawn. Este hallazgo los convirtió temporalmente en los principales sospechosos de la investigación. Sin embargo, la investigación enfrentó obstáculos. El testigo de repente retiró sus declaraciones iniciales y terminó toda cooperación con la policía. Además, el análisis del ADN y de los cabellos encontrados en la escena del crimen no arrojó un resultado claro. La tecnología de ese entonces aún no era lo suficientemente avanzada como para establecer o descartar una coincidencia perfecta con el ADN de los sospechosos, por lo que los resultados permanecieron ambiguos y no confirmaron ni la culpabilidad ni la inocencia de los sospechosos. A pesar de que los resultados de la prueba de ADN siguieron siendo inciertos, el equipo de investigación logró obtener información valiosa de uno de los detenidos. Cuando fue interrogado, dijo que él y sus amigos entraron esa noche a la casa y se llevaron algunos objetos de valor. Al describir su camino a la casa, mencionó cómo llegó al segundo piso utilizando el alero. Además, mencionó algunos detalles que el equipo de investigación no conocía previamente, como el incidente con el grabador de cintas, cuyo mango se rompió y fue escondido por él bajo un arbusto al lado de la casa. Los investigadores encontraron el objeto mencionado exactamente donde el detenido dijo. Sin embargo, más tarde se retractó de su declaración y dejó de cooperar con la policía, lo que hizo imposible usar su confesión como evidencia en el tribunal. Debido a esto y a la falta de más pruebas, la policía se vio obligada a liberar a los detenidos y la investigación volvió a estancarse. Curiosamente, uno de los involucrados en el incidente pasó 8 meses en prisión por haber perdido objetos de una casa que pertenecía a Fawn. Después de eso, el caso se cerró temporalmente y se trasladó al archivo. A principios de los años 2000, la policía reanudó la investigación, comenzando por cargar las muestras de ADN encontradas en la escena del crimen en la base de datos recién creada. En esta base de datos se almacenaban los perfiles de ADN de personas condenadas por diversos delitos. Lamentablemente, no se encontró a nadie que coincidiera con las muestras halladas. Los avances en la ciencia, especialmente en el análisis de ADN, han llevado a la creación de una nueva base de datos que representó un punto de inflexión en la investigación del caso Fawn. Gracias a este avance, la policía pudo reanalizar los perfiles de ADN de 3 sospechosos originales con métodos más modernos. Para sorpresa de todos, ninguno de los patrones coincidió con las pruebas encontradas en la escena del crimen. Este hecho fue especialmente perturbador, ya que los sospechosos poseían objetos personales de Fawn. Los investigadores concluyeron que, en la noche del crimen, no solo estaban los tres sospechosos en la casa de Fawn, posiblemente buscando sus cosas, sino también una cuarta persona, que aparentemente fue el verdadero culpable. Esta suposición condujo a aún más preguntas. ¿Cómo pudieron cuatro personas entrar sin ser detectadas a la casa, cometer el crimen y desaparecer igualmente sin ser notadas? Esta pregunta quedó sin respuesta, y el caso volvió a estancarse. Con los años, la fe de la familia Fawn, en que la verdad saldría a la luz, se fue desvaneciendo, cada día más. Todavía están convencidos de que los tres hombres, que estaban en su casa aquella noche, conocen la clave del crimen, pero prefieren guardar silencio. La única esperanza para la familia ahora reside en las muestras de ADN, que se guardan en el laboratorio policial y que podrían arrojar luz sobre el misterio. En el año 2018 ocurrió un incidente, del cual Amber, la hermana menor de Fawn, informó. Ella compartió en un conocido foro estadounidense, especializado en casos sin resolver, detalles sobre un crimen que hasta entonces era desconocido para la policía. En los 23 años de su existencia, el foro ha establecido una sólida reputación, ya que sus usuarios han contribuido en varias ocasiones a la resolución de casos importantes. Después de que Amber verificara su identidad, esto dio credibilidad a sus palabras. Ella relató que en el momento en que la madre con la hija menor no estaban en casa, ya que las recogían del trabajo y su padre dormía en la casa, los criminales aprovecharon la oportunidad para entrar y esconderse en un armario de una de las habitaciones vacías en el segundo piso, esperando el momento en que toda la familia estaría durmiendo. Según Amber, había al menos dos personas entre los criminales que conocían a Fawn personalmente. Uno de ellos era su compañero de clase, y el otro la había conocido unos días antes del incidente en la iglesia. Amber estaba presente en su encuentro y notó que uno de los chicos mostraba un interés romántico en Fawn. Del informe de Amber se desprendía que el crimen estaba planeado de antemano y que la desaparición de objetos era solo una parte de su plan. Esta información revelada en el foro atrajo atención especial y podría ser un elemento clave en la resolución del caso. Amber insistió en que todo estaba planeado de antemano y no se trataba de un incidente aleatorio, como suponía la policía. La policía sospecha que los tres jóvenes entraron a la casa buscando objetos de valor antes de decidirse a cometer un delito mayor. Pero Amber estaba segura de que actuaban intencionadamente. Explicó que en su humilde casa no había nada que pudiera llamar la atención. Además, notó que los delincuentes utilizaron objetos de su hermana menor del cuarto contiguo, lo que indicaba su premeditación. Amber también señaló que los delincuentes probablemente conocían la rutina de su familia, lo que les permitía moverse sin ser detectados en la casa. Durante los días de semana, Amber trabajaba como niñera y solo estaba en casa durante el día, mientras que los fines de semana se quedaba en su habitación en el primer piso, donde también se alojaban los tres jóvenes. Sospechaba que, si los delincuentes no hubieran observado la casa, habrían corrido el riesgo de ser descubiertos. La joven añadió que los delincuentes debieron haber observado la casa para saber cuándo su madre y su hermana menor la recogerían del trabajo, lo que les habría dado la oportunidad de entrar sin ser notados. A pesar de todas las pruebas de Amber, estas no ayudaron mucho en la investigación del incidente. En el año 2018, el progreso en el Instituto de Análisis de ADN hizo grandes avances. Muchos casos olvidados durante décadas encontraron su resolución a través de tecnologías modernas. La familia Fawn, que observaba estos logros, no podía entender por qué la investigación policial de su caso no se reanudaba. Sus repetidas solicitudes a los investigadores siempre se encontraban con la misma explicación. Para un análisis detallado del ADN, necesitamos fondos, y hay docenas de tales casos que requieren nuestra atención. así que a la familia no le quedó otra opción, sino esperar financiación y su turno. Sin embargo, la familia decidió en el año 2019 tomar la situación en sus propias manos y comenzaron a recaudar fondos. Querían cubrir todos los costos del análisis de ADN y anunciaron incluso una recompensa de $10,000 por información que pudiera llevar a la captura del culpable. Su iniciativa encontró una amplia resonancia en los medios y gracias a numerosas entrevistas con los miembros de la familia, muchas personas compasivas respondieron a su llamado de ayuda. Gracias a eso, el monto necesario se recaudó bastante rápido. Pero desafortunadamente, incluso después de tales esfuerzos, la familia enfrentó una decepción. A petición de la familia Faun, la policía rechazó acelerar la investigación a través de un análisis de ADN financiado por ellos mismos. La principal razón para la negativa fue que conceder tal posibilidad a una familia crearía un precedente que podría llevar a numerosas solicitudes de otras familias en situaciones similares. Según los investigadores, esto no sería viable debido al número limitado de laboratorios que pueden llevar a cabo tales investigaciones avanzadas. Sin embargo, estos laboratorios han logrado avances significativos en la investigación genética, desde la búsqueda de parientes por ADN hasta la creación de retratos faciales basados en datos genéticos. La familia Faun estaba convencida de que la demora en la investigación estaba relacionada con su estatus social y financiero, ya que vivían en una zona menos acomodada. En una entrevista, la hermana de Faun expresó que, si se hubiera tratado de personas más ricas o influyentes, las investigaciones habrían avanzado mucho más rápido. A pesar de todos los esfuerzos, la familia no logró acelerar el proceso. Sin embargo, al final del vigésimo año, ocurrió un avance significativo en el caso que fue inesperado para la familia Faun. Con financiamiento del FBI, se enviaron muestras de ADN, tomadas de la habitación de Faun, a un laboratorio especializado, para realizar un análisis profundo y buscar posibles parientes del dueño del ADN. En el laboratorio, los científicos se concentraron en estudiar un material genético específico, encontrado en el lugar del incidente. Hasta noviembre de 2020, los investigadores lograron determinar que el ADN encontrado pertenecía a Donald Cox, un primo en segundo grado de Faun, lo cual fue una sorpresa para toda la familia. En ese momento, Donald tenía 21 años, y nadie en la familia lo sospechaba de estar involucrado en algún crimen. Sin embargo, Donald era conocido por su carácter difícil y visitas regulares a la cárcel por diversos delitos menores. Lamentablemente, en aquel tiempo, a las personas que habían cometido tales delitos, aún no se les tomaban muestras de ADN para análisis, lo que podría haber ayudado a resolver el caso antes. Donald desapareció en el año 2006, pero las circunstancias de su desaparición despertaron las sospechas de la policía, por lo que se conservó una muestra de su ADN. Sin embargo, la información sobre su ADN nunca se incluyó en la base de datos del FBI, ya que Donald no se consideraba sospechoso en este caso específico. Después de que los expertos determinaran una coincidencia del 100% entre las muestras encontradas en la escena del crimen y las proporcionadas por la policía, la familia finalmente obtuvo respuestas a preguntas que habían esperado durante 31 años. Este descubrimiento, aunque triste, arrojó luz sobre detalles que habían permanecido oscuros. Resultó que los tres sospechosos originales realmente estaban en la casa aquella noche, lo que explicaba cómo conocían tan bien la disposición de la casa y los hábitos de sus habitantes. Donald, uno de los sospechosos, conocía bien a la familia y la visitaba con frecuencia. A pesar de estas revelaciones, la policía decidió cerrar el caso sin presentar nuevos cargos contra los tres hombres. La hermana de Faun opinaba que era inútil buscar confesiones de ellos, ya que su presencia en la casa no necesariamente implicaba una participación en el crimen. Quizás fue Donald quien cometió el crimen, después de quedarse solo en la casa. La policía determinó que ya se había acusado a los sospechosos. Sospechas prolongadas y condena por la sociedad habían afectado gravemente sus vidas. Un hecho interesante se reveló después de cerrar el caso. La policía se enteró de los sospechosos a través de un familiar de uno de ellos, que notó en su casa una consola de juegos Nintendo, similar a la que había desaparecido de la casa de Fawn. Esta información se hizo pública a través de noticias, y todos en el distrito estaban informados sobre los eventos. A pesar de todas las pruebas y sospechas, no se logró probar la participación de los hombres en el crimen. Sin embargo, los familiares de Fawn ahora saben quién estaba detrás del crimen. El perpetrador había estado libre durante 17 años, sin ser responsabilizado por sus acciones, y continuó su contacto con la familia Fawn, hasta que su propio estilo de vida finalmente reveló su secreto. En las primeras horas de la mañana del 16 de junio del 2005, un trabajador de limpieza de 27 años llamado Marugan Kaniapan se encontró inesperadamente con una caja marrón en la orilla del río Kallang. La caja estaba mojada y sellada con cinta adhesiva. Cuando Marugan intentó levantarla para retirarla, la caja se desmoronó debido a los daños causados por el agua y reveló un paquete verde con un contenido inusual dentro. El hombre contactó inmediatamente a la policía y reportó su hallazgo, notando que las pruebas parecían estar intactas. En respuesta a la llamada de Marugan, la policía organizó una operación de búsqueda en el área alrededor del río, que abarcaba un área de hasta 2 kilómetros, con la esperanza de encontrar más objetos que podrían arrojar luz sobre el caso. No muy lejos del lugar original del hallazgo, a unos 200 metros de distancia, encontraron una caja de impresora roja y blanca. Dentro había otro objeto, cuidadosamente envuelto en plástico y páginas de antiguas ediciones de un periódico local chino. Después de un exhaustivo análisis, los expertos concluyeron que ambos objetos pertenecían a la misma persona. Los forenses, que trabajaban con las muestras, lograron extraer huellas dactilares, que tras ser verificadas en la base de datos, apuntaban a una joven de 22 años llamada Liu Hongmei. El 14 de septiembre de 1982, Liu Hongmei vio la luz por primera vez en la ciudad de Changchun, China. Era la tercera de 4 hijos en su familia. Su infancia transcurrió en un ambiente de humildad y calor familiar, donde se destacó por su bondad y carácter empático, aunque poco se sabe sobre la vida privada de la familia. La mudanza a Singapur en el año 2003 marcó un nuevo capítulo en su vida, inspirada por su hermana mayor, Hong Wei. En el nuevo país, Liu esperaba encontrar un trabajo que mejorara sus circunstancias de vida. Su diligencia y esfuerzo resultaron en que consiguiera un empleo como operadora en Ager System en Singapur. Su deseo de superación la llevó a asistir a cursos nocturnos de inglés. Liu aspiraba a continuar su educación en la Universidad Politécnica local en el campo del turismo. Su naturaleza amigable y alegre le facilitó establecer contactos con colegas, aunque su inesperada promoción generó desacuerdos entre los empleados. Liu, que acababa de pasar los 25 años, y su jefe de 50 años, Leong Siu-cher, cuya afectuosa simpatía hacia la joven empleada era evidente, atrajeron la atención de sus colegas. Leong, nacido el 19 de abril de 1955, había pasado toda su vida en Singapur. Después de obtener su título universitario, sirvió en el Servicio Nacional y luego dedicó 20 años a trabajar en Singtel. Se graduó de Singapore Polytechnic en 1983 con un diploma en Ingeniería Eléctrica y de Comunicaciones. Gracias a su rendimiento académico, hablaba inglés con fluidez. En febrero de 1996, después de dejar Singtel, decidió probar suerte como empresario. A pesar de sus esfuerzos, el camino hacia el éxito empresarial no fue fácil, y sus primeros pasos como empresario independiente no fueron exitosos. Para abril de 1997, aceptó una oferta de trabajo como jefe de producción en Lucent Technologies, que más tarde se convirtió en Agere System Singapore. Leong tuvo que acostumbrarse a trabajar en el turno de noche, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Más tarde en su vida, llegó un momento feliz. Se casó, y su familia creció con 3 hijos. La información sobre su esposa es confidencial. Las personas a su alrededor, incluyendo familia, amigos, vecinos y colegas, lo describían como un padre y esposo cuidadoso, conocido por su amabilidad y pacifismo. La relación entre Lu y Leong permaneció largamente desapercibida por otros, considerando la considerable diferencia de edad y el hecho de que Lu era más joven que algunos de sus hijos. Todo cambió cuando Lu se convirtió en subordinada de Leong. Su relación, que inicialmente era puramente profesional, comenzó a desarrollarse gradualmente en algo más personal. A pesar de la inicial reticencia, pronto dejaron de ocultar sus sentimientos, lo que no pasó desapercibido para los colegas. El 14 de septiembre de 1994, su comportamiento se convirtió en objeto de una queja oficial. Ambos recibieron una advertencia de la dirección por un comportamiento considerado inapropiado en el lugar de trabajo. A pesar de las advertencias, continuaron su relación. El 15 de junio de 2005, los colegas de Liu estaban preocupados porque ella no había aparecido en el trabajo inesperadamente. Normalmente, nunca faltaba a un día de trabajo sin una excusa válida. El 18 de junio, después de que Liu fue encontrada, la policía decidió visitar su lugar de trabajo y hablar con sus colegas. De la conversación se reveló que Liu tenía una relación con su jefe, quien era considerablemente mayor que ella. Los investigadores solicitaron de inmediato una reunión con Leong. Todavía no le habían informado que Liu había sido encontrada. Sin embargo, el inspector Roy Lim sentía que el comportamiento de Leong era sospechoso. Leong negó cualquier relación con Liu mientras sus manos temblaban y el inspector notó pequeñas marcas en sus dedos. Después, Leong fue llevado a la comisaría para un interrogatorio más profundo. Tras 9 horas de detención, confesó su participación en el incidente y afirmó que todo ocurrió de mutuo acuerdo y era parte de un plan conjunto. Sin embargo, admitió que no pudo decidirse a dar el último paso. Leong también confirmó que habían mantenido una relación romántica durante 1 año. El patólogo, que examinó las circunstancias del incidente, tuvo dificultades para determinar todos los detalles. Algunas pruebas clave no fueron encontradas. La investigación concluyó que no había motivos ocultos detrás del incidente, ya que el ADN de Leong no se encontró entre las pruebas recogidas. Solo 3 días después de encontrar algunas pruebas, el cincuentón Leong fue declarado el principal sospechoso. Según la ley de Singapur, enfrentaba un castigo severo, si era encontrado culpable. Tan pronto como se dio a conocer la noticia de su arresto, su esposa e hija mayor, que estaban de vacaciones en Tailandia, regresaron inmediatamente a Singapur para apoyarlo en el juicio junto con sus 2 hijos menores. A continuación, la familia decidió contratar a uno de los abogados defensores más renombrados de Singapur, Hassan Dan, para defender a Leong en el tribunal. Mientras tanto, Leong seguía bajo estricta vigilancia de los investigadores y repetía sus declaraciones iniciales. Proclamaba su inocencia en el caso y explicaba que Lu había venido a él en la mañana del 15 de junio de 2005 pidiéndole que regresara a China para empezar de nuevo. Él se negó, diciendo que aún amaba a su esposa y a sus 3 hijos. Leong mencionó que Lu valoraba mucho su relación y no estaba de acuerdo con su decisión, sugiriendo que se fueran juntos. Añadió que ella era sincera en sus sentimientos. Finalmente, frente a la situación sin salida de su relación, cedió. Leong comenzó a compartir detalles sobre el incidente, originalmente con la intención de seguir el plan, pero no pudo dar el paso decisivo al ver su rostro a su lado. Apresuradamente decidió borrar huellas, recordando que su hija pronto debería volver a casa. Después de terminar, regresó a casa a las 5 de la tarde y comenzó a prepararse para su turno de noche, que comenzaba a las 7 de la tarde. Durante la investigación policial surgieron descubrimientos que parecían contradecir los hechos ya conocidos. 2 días antes del incidente, Liu reportó la pérdida de su tarjeta de pago y transacciones no autorizadas desde su cuenta, realizadas en diferentes lugares de Singapur. En total, se perdieron cerca de $2,000. La evaluación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos, donde se realizaron las transacciones, mostró a un hombre delgado con gorra y sudadera con capucha, lo que hizo sospechar de Leung, al asumirse un motivo financiero. La investigación se complicó temporalmente al descubrirse que Leung tenía un hermano gemelo que también vive en Singapur. Los expertos forenses determinaron que sería difícil distinguir cuál de los hermanos estaba involucrado, considerando la identidad de su ADN. Había especulaciones de que Leung podría estar protegiendo a su hermano, quien posiblemente había retirado el dinero. Sin embargo, la situación se aclaró pronto, cuando el hermano gemelo presentó una coartada sólida para el momento del incidente. Por lo tanto, la persona, capturada en las grabaciones de la cámara mientras retiraba el dinero, no podía ser otra que el propio Leung. Cuando se enteró de los detalles de esta investigación, el acusado rápidamente declaró que todo había sido solo una broma amistosa entre él y Lu, y afirmó que los fondos habían sido devueltos. Sin embargo, el equipo de investigadores no pudo encontrar pruebas de sus declaraciones en sus apartamentos. Además, resultó que la chica estaba emocionada preparándose para la boda de su hermana y soñaba con ser dama de honor. Lu también hizo carrera exitosamente y se acercó incluso a una agencia matrimonial con la esperanza de encontrar un compañero de vida, ya que se dio cuenta de que sus caminos con Leung se separarían y su relación no llevaría a nada bueno. Su constante buen humor en los últimos días confirmaba la falta de seriedad en sus promesas de desaparecer juntos. Incluso después del arresto de Leung, un grupo especial de policía de 30 empleados continuó la búsqueda de más evidencia. Revisaron cuidadosamente las áreas costeras y los arbustos a lo largo del río Kallang, ampliando el radio de búsqueda hasta el río Singapur. Después de enterarse de que todos los residuos del río se enviaban a una planta de incineración de basura en Tailandia, el equipo se dirigió allí, con la esperanza de encontrar más materiales importantes. Después de 10 horas de búsqueda intensiva, lograron encontrar pruebas adicionales que avanzaron el proceso de investigación. El 18 de junio de 2005, después de que Leung fue acusado, regresó a casa, donde ocurrió el incidente. Leung, quien se hizo conocido en Singapur por sus acciones, atrajo la atención de muchos periodistas que querían verlo. Los medios de comunicación estaban llenos de imágenes que mostraban cómo la policía sacaba pruebas de la casa para más investigaciones. Un experto forense encontró varios fragmentos pequeños de metal durante el análisis de las pruebas. Estas partículas fueron luego comparadas con objetos que Leung había descrito en relación con el incidente y se estableció una coincidencia. Además, se descubrió que las páginas de periódico encontradas cerca de las pruebas eran precisamente aquellas que faltaban en las ediciones confiscadas por la policía de su casa. Las fibras de tela encontradas en cajas coincidían con las fibras de la ropa de Leung, que estaba sellada con cinta adhesiva. Las propias cajas y los embalajes, en los que todo estaba empacado, también procedían de la casa del hombre, al igual que los encontrados en el dormitorio de su hijo. 10 días después de su arresto, Leung decidió cambiar sus declaraciones originales y contarle la verdad completa a la policía. Admitió haber utilizado las tarjetas bancarias de Lu mientras ella estaba en el baño de su habitación de hotel el 13 de junio del año 2005 para usar el dinero en gastos personales. Temía que Lu pudiera reconocerlo en las grabaciones de las cámaras de seguridad y que, si era arrestado por este acto, todos se enterarían de su relación con Lu. Leung tenía miedo de perder su trabajo, su estatus y el respeto de amigos y conocidos. Por eso, invitó a Lu a su casa el 15 de junio de 2005 y cometió actos indebidos. Irónicamente, todos sus miedos se hicieron realidad, pero las consecuencias fueron mucho más graves que la simple pérdida de $2,000. El 3 de mayo de 2006, casi 11 meses después de su arresto, el 51 años de edad, León compareció por primera vez ante el tribunal en el caso de Lu Hong-mei. Al inicio del juicio, la fiscalía se basó en sus declaraciones y confesiones, hechas durante la detención preventiva. Sin embargo, después de que la fiscalía presentara su versión de los hechos, León cambió sorpresivamente su relato, negando la credibilidad de sus declaraciones y alegando que el investigador Roy había ganado intencionadamente su confianza y lo había inducido a hacer esas declaraciones. León dijo que el investigador había sido amable con él y hasta le había ofrecido té de hierbas chino para persuadirlo a declarar. León creía que sus declaraciones ayudarían a suavizar la sentencia del tribunal. Sin embargo, el investigador Roy negó las acusaciones y explicó que había comprado el té de hierbas solo una semana después de que León revelara sus motivos a petición del acusado. Roy mostró un cuaderno donde había registrado su perspectiva de los eventos y demostró que la compra del té de hierbas ocurrió después de la confesión de León, a pesar de sus afirmaciones. En el transcurso del juicio, el juez Tai Kwan reconoció el testimonio de León como una prueba admisible. Después de sufrir una derrota, León volvió a su declaración original, alegando que todo había ocurrido en el marco de un acuerdo que expresaba un afecto especial, al cual la chica, según sus palabras, había accedido para demostrar sus sentimientos. León esperaba que este giro de los acontecimientos le ayudara a obtener una sentencia más leve, ya que sus acciones estaban al menos parcialmente justificadas. Sin embargo, la versión de León fue descartada. Después de que la policía presentara pruebas del gozo de vivir y el optimismo de Liu, que mostraban que ella estaba llena de planes de futuro y difícilmente hubiera deseado tal resultado. Más tarde, a León se le pidió que recreara los eventos de aquel día, donde uno de sus abogados, Sun Hassan, accedió a tomar el papel para la demostración. La periodista y corresponsal Selena Blum mencionó en una entrevista que durante la recreación de los eventos por parte de León notó su sonrisa ambigua, lo que le generó muchas preguntas sobre lo que estaba pensando en ese momento. El 19 de mayo de 2006, después de un proceso de 16 días, el juez Tai Kwan dictó su fallo y rechazó la solicitud de mitigación de la pena. Determinó que Liu, descrita como llena de energía y esperanza para el futuro, no podría haber deseado tal evento. Tai Kwan señaló que León probablemente había actuado por miedo a perder el respeto, el trabajo y la reputación debido a la situación, lo que podría haber sido su motivo. Finalmente, León fue encontrado culpable y recibió la pena máxima posible. El 30 de noviembre de 2007 se ejecutó la sentencia. En ese momento, León tenía 52 años. Una tarde, una joven de un pequeño pueblo en los Estados Unidos se quedó sola en casa y de repente desapareció sin dejar rastro. La policía comenzó inmediatamente a investigar su desaparición. La primera pista se encontró en su computadora, lo que llevó a descubrimientos sorprendentes. Los eventos que siguieron causaron gran conmoción pública, ya que casos como estos eran sin precedentes. Casey Woody nació el 17 de octubre de 1888 en Holland, Arkansas, y creció con dos hermanos mayores y padres amorosos. Sin embargo, a la edad de 7 años, su vida cambió drásticamente después de un incidente. En 1997, toda la familia estaba regresando a casa de un evento deportivo, y durante el viaje ocurrió un incidente, en el que la familia perdió a la madre. Esto fue un enorme desafío para todos. Después de la pérdida de la madre, el padre de Casey, un oficial de policía, que a menudo estaba de servicio, tomó a cargo la crianza de los 3 hijos. Casey se volvió independiente desde temprana edad. Se encargaba del hogar, cocinaba, limpiaba y lavaba, apoyando así a su padre y a sus hermanos. Casey no solo era activa en casa, sino también fuera de ella. Cantaba en el coro de la escuela, tocaba el saxofón, era miembro activo de la comunidad de la iglesia y pasaba tiempo con amigos. En una noche de invierno, el 3 de diciembre del 2002, reinaba el silencio y la soledad en la casa de Casey. Su padre había sido retenido en el trabajo, su hermano mayor Tim pasaba tiempo en la biblioteca de la universidad y otro hermano ya se había establecido en una nueva ciudad. Un amigo de la familia, que estaba viviendo temporalmente con ellos, tampoco estaba presente, ya que asistía a cursos educativos. Incluso la tía de Casey, que vivía en el vecindario, no estaba en casa en ese momento. A Casey se le sugirió pasar la noche sola, lo que normalmente no le importaba. Sin embargo, intentó encontrar compañía con amigos, pero sus padres no le permitieron quedarse a dormir. Su casa, ubicada en el límite de la ciudad y rodeada de bosques, parecía un refugio perfecto de miradas curiosas. Cuando el amigo de su hermano llegó a casa alrededor de las 10:15 de la noche, esperaba encontrar a Casey durmiendo en su habitación, pensando que ya estaría descansando pacíficamente, por lo que decidió no molestarla y se ocupó de sus propios asuntos. Cuando Tim regresó a casa alrededor de las 11:40, decidió asegurarse de que su hermana estuviera bien y miró en su habitación, pero Casey no estaba allí. Dada la hora tardía, Tim informó de inmediato a su padre. A pesar de su independencia, la desaparición de Casey a esa hora era inusual. A su regreso, su padre encontró varios signos alarmantes: las gafas de Casey rotas, una computadora encendida y un Yorkshire Terrier, que mostraba signos de inquietud. Sin demora, comenzó a actuar, contactando a colegas para reportar la desaparición y llamando a los amigos de Casey, con la esperanza de que hubiera ido a algún lugar, sin avisar. Sin embargo, nadie había visto a Casey desde que salió de la escuela, y aún más sorprendente, todas sus prendas de abrigo, incluyendo chaquetas e incluso zapatos, quedaron en casa. Salir de casa en una fría noche de diciembre sin esas cosas parecía imposible, lo que añadió un misterio a su repentina desaparición. Tan pronto como se supo que ella había desaparecido, comenzaron las búsquedas. En una hora se encontró la primera pista. En la computadora portátil de la chica, que estaba encendida, había una ventana de chat abierta, en la que hablaba con su amigo Scott. El hermano de Casey, al mirar su diálogo, notó que el último mensaje de su hermana fue enviado a las 21:41. Después de eso, ella no volvió a estar en línea. Scott continuó enviándole mensajes, pero al no recibir respuesta, comenzó a preocuparse y contactó a una de las amigas de Casey. Luego intentó llamarla a su casa, sin éxito. En busca de información sobre Casey, Tim se acercó a Scott, pero él no sabía dónde podría estar ella. Lo único que dijo fue que durante su última conversación, ella también había hablado por teléfono con otro amigo, Dave. Casey fue distraída del chat algunos minutos antes de las 21:41. Cuando Scott preguntó si todo estaba bien, ella respondió brevemente, sí, y desapareció nuevamente. La búsqueda de Casey rápidamente incluyó a investigadores, que interrogaron a sus familiares y amigos. Todos expresaron preocupaciones similares y notaron que la chica pasaba mucho tiempo en Internet, chateando con desconocidos. Sus principales interlocutores eran dos chicos, Scott de Georgia y Dave, de 18 años de California, a quienes había conocido hace unos meses en un chat cristiano para adolescentes. Primero, Casey empezó a hablar con Dave, ya que encontraron un lenguaje común a través del entendimiento mutuo. Dave le contó sobre su tía en Arkansas, que había tenido un grave accidente y cuyo pronóstico médico no era optimista. Esta historia le recordó a Casey a su propia madre, con quien rara vez compartía sus pensamientos, pero Dave podía escucharla. Su comunicación se hizo cada vez más intensa, y pronto Casey lo presentó a sus íntimas amigas Samantha y Jessica, y también habló de él a su familia. Después de un tiempo desde su primer encuentro virtual, Casey y su nuevo amigo comenzaron a comunicarse a través de Internet con envidiable regularidad, hasta el punto de hablar todos los días. Al padre de Casey básicamente no le importaba quién estaba del otro lado de la pantalla, mientras que sus amigas se preocupaban por ello. Después de todo, era el año 2002, cuando las amistades por Internet aún no eran comunes. Además, en el chat, donde se comunicaban, no había garantía de que la persona con quien hablaban fuera realmente quien decía ser. Casey solo había recibido una foto de Dave, lo que apenas calmaba a sus familiares. Más tarde, Casey conoció a Scott en el mismo espacio en línea, y pronto se desarrolló una cálida relación entre ellos. Comenzaron a verse, y aunque Casey también tenía sentimientos por Dave, finalmente decidió que Scott estaba más cerca de ella. Sin embargo, la situación se complicó cuando se descubrió que Dave ya tenía 18 años. El padre de Casey, al enterarse, insistió en que ella cortara el contacto con él, justificándolo por la diferencia de edad. Sin embargo, Casey no tomó en serio la prohibición de su padre y la consideró una precaución excesiva. Para ella, Dave era simplemente un buen amigo, con quien podía compartir sus preocupaciones y encontrar apoyo. Así, a pesar de las preocupaciones de sus familiares y las advertencias de su padre, Casey mantuvo su conexión con Dave, viéndolo solo como un amigo leal. Al mismo tiempo, su relación con Scott se fortalecía cada vez más, abriendo nuevos capítulos en su vida. Esta historia destaca las dificultades y desafíos a los que los jóvenes pueden enfrentarse en la era del inicio de la comunicación por Internet. En el día en que Casey no estaba disponible, su amiga encontró una foto de Scott en el casillero de Casey, lo cual la perturbó mucho. Casey explicó que el chico le había enviado esta foto por correo electrónico, lo que provocó una acalorada discusión con Samantha sobre la seguridad de la comunicación en línea. Samantha estaba insatisfecha con que Casey compartiera su dirección de casa con alguien a quien no conocía personalmente. Casey lo tomó con bastante calma y pensó que su amiga estaba exagerando. Pero las preocupaciones de Samantha eran justificadas. Unos meses antes, cuando su amiga común Jessica se quedó a dormir en casa de Casey y estaban solas, escucharon ruidos sospechosos desde afuera durante una llamada en altavoz con Dave. La oscuridad exterior no les permitía ver nada, pero los sonidos de ramas rompiéndose bajo los pies eran claramente audibles. Se escondieron en la habitación de Casey y pronto escucharon un chirrido característico proveniente de la cocina, que siempre ocurría cuando alguien pisaba una tabla en particular. Eso les hizo sospechar que un invitado no deseado estaba en la casa. Intentaron ser silenciosas e incluso bloquear la puerta. Casey le susurró sus sospechas a Dave por teléfono, pero Dave estaba convencido de que solo se estaban asustando a sí mismas, y pronto todo se calmó de nuevo. Desde ese incidente fueron muy cautelosas con sus conocidos en línea, especialmente después de que Casey compartiera su dirección con Scott. Después del desaparecimiento de Casey, sus amigas compartieron sus preocupaciones sobre Scott con las autoridades de investigación, sospechando que él podría estar ocultando su verdadera identidad y que no era tan impecable como parecía. Mencionaron que Scott sabía exactamente dónde vivía Casey. Los investigadores del FBI revisaron el correo electrónico que Scott usaba para acceder al chat y pudieron determinar su ubicación en Georgia. Inmediatamente después, se envió a la policía local a verificar las sospechas sobre Scott. Resultó que Scott simplemente era un coetáneo de Casey, y que en el momento de su desaparición estaba lejos de ella, casi a 1,000 kilómetros. Los padres de Scott también confirmaron que él había estado en casa esa noche. Finalmente, Scott fue excluido de la lista de personas a investigar. Las investigaciones se dirigieron entonces hacia otra persona, Dave. Al ser interrogadas nuevamente, las amigas de Casey compartieron nuevos detalles. Dave había mencionado que a su tía le estaba yendo peor y que planeaba visitarla en Arkansas. Los amigos de Casey notaron que el comportamiento de Dave era extraño, Su voz sonaba más madura de lo esperado, pero lo atribuyeron a peculiaridades de la conexión telefónica. Además, Dave a veces usaba expresiones y frases que ya no eran comunes entre los jóvenes, lo que sorprendió a las amigas de Casey. El intento de rastrear a Dave a través de su correo electrónico fracasó, por lo que los investigadores decidieron aplicar métodos de investigación más tradicionales. En la pequeña ciudad de Holland, que ya había sido revisada por cientos de personas en busca de Casey, la policía se enfrentaba a una nueva tarea. Esta vez, debían revisar todos los hoteles locales para encontrar a Dave o a alguien que utilizara ese nombre como seudónimo. Se sabía poco sobre él. Había mencionado que se llamaba Dave Fagan y que venía de San Diego. A pesar de la escasa información, los investigadores decidieron buscar cualquier pista, incluso las más mínimas, y pidieron incluso a los policías de patrulla que prestaran atención a personas con iniciales similares. Con los primeros rayos del sol, comenzaron a revisar hoteles, tanto en la ciudad como en las ciudades vecinas. Media hora después, uno de los oficiales vio un coche con matrícula de California junto a un motel en la ciudad vecina de Convoy. Una conversación con un empleado del hotel reveló que el coche pertenecía a David Fuller, de 47 años, que había registrado su entrada en el hotel el día anterior al incidente de Casey. El empleado informó que Fuller había pedido, inmediatamente después de su llegada, que nadie entrara en su habitación sin necesidad, durante toda la semana, y estaba insatisfecho debido a problemas con la conexión a Internet, lo que le obligó a buscar acceso en la biblioteca local. La policía decidió registrar la habitación de Fuller, donde encontraron una vista inesperada. Las maletas estaban en el suelo y la cama estaba hecha, aparentemente por una camarera, ya que el empleado del hotel mencionó que Fuller había pedido que no entraran camareras en su habitación, lo que significaba que él no dormía en ella. En una de las maletas encontraron ropa de disfraz y un par de guantes de goma. También se encontró el portátil de Fuller en la habitación. Estos detalles añadieron un elemento de misterio al caso y llevaron a los investigadores a reflexionar sobre los próximos pasos y podrían arrojar luz sobre la situación con Casey. Los investigadores se preguntaban, ¿dónde podría estar Fuller? Si no había pasado una noche en su habitación de motel, aunque su coche había estado todo el tiempo en el estacionamiento. Su búsqueda los llevó a agencias de alquiler de coches, donde pronto descubrieron que David Fuller había alquilado una minivan en una de las empresas. El personal notó su comportamiento inusual. El hombre parecía nervioso y salía frecuentemente al exterior. De los empleados de la empresa, los investigadores obtuvieron el número de teléfono y los datos de la tarjeta de crédito de Fuller, lo que llevó a un triste descubrimiento. El número de teléfono había sido usado para hacer llamadas a Casey. El análisis de los horarios de las llamadas confirmó que Fuller se ocultaba detrás del nombre de Dave. Una investigación adicional sobre las transacciones con tarjeta de crédito reveló que Fuller había alquilado un almacén en el lado opuesto de la ciudad. Inmediatamente, los oficiales locales y agentes del Federal Bureau of Investigation se dirigieron al lugar indicado, suponiendo que Fuller y Casey podrían estar allí, aunque no tenían información precisa sobre el estado de Casey. En las primeras horas de la mañana, alrededor de las 6, un equipo de oficiales llegó al área industrial. Rápidamente encontraron la ubicación indicada, se dieron cuenta de que el acceso no estaba restringido y abrieron la puerta. Dentro notaron una furgoneta abandonada con el motor en marcha, lo que despertó sospechas. Al acercarse, fueron repentinamente detenidos por un ruido fuerte, que los llevó inmediatamente a abandonar el edificio y solicitar refuerzos para continuar de manera segura con la operación. Fueron especialmente cautelosos, ya que existía la posibilidad de que Casey estuviera en el vehículo, lo que hacía la situación extremadamente delicada. 2 horas y media más tarde, llegó una unidad especial. Entraron al edificio y encontraron a Fuller. Enfrentado con la realidad de sus acciones, se orientaron rápidamente. Tras abrir el almacén, los agentes descubrieron objetos que indicaban actividades ilegales, cuyos detalles según las políticas de plataformas públicas, no se pueden publicar. El análisis de la situación permitió a los investigadores obtener una idea preliminar de los eventos. Fuller probablemente había visitado la casa de Casey y luego la trasladó en la furgoneta alquilada al lugar donde los eventos descritos pronto tuvieron lugar. Esta noticia causó gran preocupación entre los lugareños, que no estaban acostumbrados a tales incidentes. Pero esto era solo el principio, ya que pronto se conocieron nuevos detalles que intensificaron la inquietud pública. En el curso de la investigación, se descubrió que Fuller ya había atraído la atención de las autoridades antes. Tenía una familia, una esposa y dos hijos, pero últimamente su comportamiento había cambiado significativamente. Comenzó a evitar el contacto con sus familiares y a comportarse de manera inusual. La preocupación de la esposa por el extraño comportamiento de su marido alcanzó su punto máximo en el año 2002, cuando decidió poner fin a la relación. Contó que Fuller podía pasar horas frente al ordenador, sumergido en conversaciones en línea, mientras ignoraba todo lo demás en su casa. Además, los paseos nocturnos se convirtieron en parte de su rutina, durante los cuales comunicaba activamente por teléfono con un interlocutor desconocido. Aunque Fuller fue detenido una vez por una pequeña infracción, esto no tuvo consecuencias serias para él. La esposa también buscó ayuda de expertos en cuidado, señalando el inusual comportamiento de Fuller hacia su hija. Sin embargo, a pesar de una investigación realizada, no se encontraron pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Tras la separación de su esposa, Fuller se mudó a un alojamiento alquilado en López, California, para empezar de nuevo. Durante la inspección de su nueva residencia por parte de las fuerzas del orden, se encontró un collage con imágenes de Casey, junto con notas que contenían sus detalles de contacto y las direcciones de sus amigas cercanas. Un análisis más profundo del ordenador de Fuller mostró que estaba en contacto en línea con tres chicas más, pero ninguna de ellas lo había conocido en persona. La investigación sobre las actividades de Fuller llevó a la policía a conclusiones perturbadoras. Resultó que, antes del incidente, que atrajo la atención de las autoridades, Fuller había visitado Holanda dos veces. Su primera visita fue en octubre, y según los investigadores, Fuller observó una casa en particular, para comprender mejor las rutinas diarias de sus habitantes, en vista de sus acciones posteriores. Su visita posterior en noviembre parecía aún más sospechosa. Se alojó en el mismo motel y alquiló una furgoneta a través de la misma empresa que antes, lo que probablemente estaba relacionado con la planificación de sus próximos pasos. Pero no todo salió según lo planeado. Los investigadores también recordaron un incidente, mencionado por una amiga de Casey, cuando pensaron que alguien había entrado a su casa secretamente. Las conclusiones de la investigación indicaron que Fuller era el intruso no invitado. Sus planes probablemente se vieron frustrados por la visita inesperada de la amiga de Casey, lo que lo llevó a abandonar sus intenciones. Es especialmente interesante el hecho de que Fuller estaba hablando por teléfono con Casey durante su presencia en la casa. La última visita ocurrió un mes después. En diciembre, Scott dice que Casey siguió en contacto con Dave hasta que dejó de responder a sus mensajes. Cuando Fuller regresó a casa en noviembre, compró cadenas de acero, cinta y bridas en la tienda. Tras conocer estos detalles, los investigadores empezaron a sospechar que Casey podría no haber sido el único objetivo de sus intenciones. Los investigadores descubrieron que el sospechoso procedió con un nivel de análisis previo y atención al detalle tal que apenas había dudas sobre sus acciones anteriores. Sus datos genéticos fueron incluidos en la base de datos del FBI, aunque no se encontraron conexiones con otros casos sin resolver. Es importante destacar que solo los datos de personas que han dejado sus materiales biológicos pueden entrar en esta base de datos, lo que no excluye la posibilidad de que la persona esté involucrada en otros incidentes. Obviamente, Fuller evitó dejar rastros, consciente de la posibilidad de su descubrimiento. Sin embargo, después de años, no se logró vincularlo con otras acciones no permitidas. En respuesta al incidente, la familia Casey fundó una organización benéfica para informar a los padres sobre los riesgos potenciales en la red. Este caso fue uno de los primeros, si no el primero, en que el delincuente utilizó Internet para sus propósitos. Un año después de los eventos, el incidente se convirtió en un caso de estudio en capacitaciones para oficiales de policía y agentes del FBI para enfatizar la necesidad de proteger a las personas en el ámbito en línea.